La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura e Historia de los Inmigrantes. Porque cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de sus dos acepciones. Una de las acepciones tiene que ver con que todos somos inmigrantes, porque en nuestro ADN, en lo que nosotros denominamos nuestro árbol genealógico, siempre lo que buscamos es esa raíz inmigrante. Y ahí analizamos sobre quiénes vinieron, por ejemplo, siempre en mi apellido, Piaggi Sacido. Digo Piaggi desde el punto de vista de Italia, Sacido desde el punto de vista de España. A mi mamá le decían la gallega, por ejemplo, toda la vida, y así sucesivamente. Es decir, en nuestro árbol genealógico lo que se encuentra en definitiva tiene que ver con esas raíces y tiene que ver con esos inmigrantes que habitan en nosotros. Y la otra de las acepciones tiene que ver con que todos somos migrantes sociales, y en esto de ser migrantes sociales lo somos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Inmigrantes desde el punto de vista de nuestro ADN, de ese árbol genealógico que todos buscamos. Y después también migrantes desde el punto de vista de nuestro país, de que somos esos migrantes que recorremos nuestras provincias. Y también lo voy a tomar en un sentido personal. Por ejemplo, mi ciudad, Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y somos migrantes desde ese aspecto. Desde el aspecto de venir de Carlos Casares a Capital, a mí en su momento para estudiar, que me fue sumamente difícil, pero así nos pasa a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y desde un sentido sumamente federal. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y aquí estamos. Si te digo en Cultura e Historia de los Inmigrantes, te digo en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese Camila Spielberg toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, sí, somos radio. Y ahora te voy a profundizar en el Servicio Meteorológico Nacional, que en la hora anterior no lo hice. Vamos con la temperatura actual, porque estamos teniendo una primaverita y la vamos a tener mañana también, pero no el domingo. Vamos paso a paso, como diríamos Taza. La temperatura, 24 grados 3 en estos momentos. La sensación térmica exactamente igual, 24 grados 3. La humedad del 33%. La presión de 1005.4 hectopascales. El viento del noroeste, que yo les había dicho que íbamos a tener una noche, una madrugada fundamentalmente ventosa y una primera mañana ventosa, así lo es. Viento del noroeste a 14 kilómetros por hora, que ahora descendió la velocidad, y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy casi que estamos, porque es de 25 grados. Ahora vamos al sábado. Una mínima de 14, una máxima de 26, en donde va a estar. Por la madrugada continúa ventoso y luego ligeramente nublado a despejado todo el día. Pero atenti al día domingo, porque el día domingo sí se preparan para toda la jornada, madrugada, primera mañana, tarde, noche, lluvias aisladas y chaparrones. La mínima en 14, la máxima en 21, que puede llegar a ser menos la máxima por los chaparrones, a tenerlo en cuenta. El día lunes va a continuar con lloviznas en la madrugada y primera mañana, así que todo el domingo con lluvias. El lunes la madrugada y primera mañana con lloviznas, mínima de 12, máxima de 19, y el martes ya se va a percibir un poco el descenso de la temperatura con una mínima de 10, una máxima de 16. El miércoles una mínima de 11, una máxima de 17, mínima de 11, máxima de 17, y luego jueves mínima de 13, máxima de 19. Dicho esto, estamos hablando del Servicio Meteorológico Nacional actual y también del Servicio Meteorológico Nacional extendido. Y ya estamos con el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien Ale, muy buenas tardes. Bueno, viernes especiales.
Sí, ¿no? Primero cultura, historia de los inmigrantes y después tenemos nuestras mesazas con cultura energética.
Bueno, un saludo para Osvaldo. ¿Quién es Osvaldo? Un señor que nos está escuchando, que nos escucha también en otro programa. Me he sorprendido, pero cuando le comenté que estábamos acá,
sí,
puso Radio Cultura.
Así también que colocó el dial de Radio Cultura, así que un cariño. Osvaldo Tachero.
Tachero.
Así. Imaginé que habías venido en un taxi, así que Osvaldo Tachero, gracias por estar presente en esta emisora y también en otra emisora en la cual estamos.
Y gracias por traerme
rápido,
volando para
llegar. Que vamos a decir que no está fácil porque hay algunos cortes en distintos lugares. El día de ayer fue dificultoso y el día de hoy también lo está haciendo, que ya te lo vamos a ir comunicando.
Bueno, este programa para nosotros es un desafío. La palabra desafío implica responsabilidad, implica atención constante, implica cada día mejorar. Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, que va a ser un programa rico en cultura, en culturas, muy rico, quiero mandar un mensaje muy especial a nuestros hermanos de la República del Salvador. Ayer estuvimos presentes en un acto que se hizo en la Cancillería, en el Salón San Martín, conmemorando su independencia y también la conmemoración de la independencia de la República de Costa Rica.
Bien.
Así que un saludo muy grande y bueno, gracias siempre por estar con nosotros.
Bien, vamos a decir que de Cancillería tuvimos una salida del Salvador que se la vamos a agradecer siempre. Y gracias, a mí también me invitaron, yo estaba al aire, no podía realizarlo, pero muchísimas gracias por tenernos presente para esta conmemoración tan importante, ya sea del Salvador como también de todo lo que es Latinoamérica. Cada vez que se conmemoran hechos tan relevantes se conmemora Latinoamérica y las venas abiertas de América Latina en muchos casos.
Así es.
Hablando de las venas abiertas de América Latina, hoy vamos a estar muy latinos al respecto. Y ya estoy con él, perteneciente al núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina. Ellos, brasileros, construyendo una patria grande. Ya el nombre me lo dice. Paulo Brasil se hace presente a través de Paulo Pereira. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación.
Es un placer. Ya se escucha en la voz, ya la tonada, como decimos acá en las provincias, vos lo tenés con Brasil y es extraordinario. Ahora se te entiende perfecto. ¿Cuánto hace que estás en Argentina, Paulo?
Hace algunos años, ya va para cumplir 10.
Ah, así se nota, estás adaptado activamente al lenguaje argentino. La presentación mía ha sido realizada, te va a dar la bienvenida también Ricardo Nin. Paulo.
Paulo, ¿cómo te va? Bueno, después de haber conversado un poquito con vos, bienvenido. Y gracias por estar, ¿eh? Y gracias por la obra que haces relacionada con todo el tema de inmigrantes, que es muy importante para la República Argentina. Sí.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Nosotros en verdad coordinamos y tenemos un grupo de trabajo del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, ¿no? El partido que cumplió 43 años. Entonces el laburo que hacemos es destinado justamente a una cuestión de político-partidaria, ¿no? Bien. Nosotros como Partido de los Trabajadores tenemos dentro de nuestra organización, ¿no? En nuestro estatuto, la figura de los núcleos del partido en el exterior. Somos 21 núcleos en todo el mundo, 21, y el único en Latinoamérica es en Argentina, de hecho uno de los núcleos más grandes y más bien organizados. Estamos desde 2014 organizados en Argentina y somos como cerca de 200 brasileños afiliados al Partido de los Trabajadores de Brasil.
Bien, aguárdame, Paulo, porque vamos a ingresar con los otros entrevistados, así que vamos a tener un día de lujo. Él está a cargo de la delegación Pilar de Migraciones. Estamos con Marcelo Lapuente. Hola, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por comunicarse conmigo.
Muy bien, Marcelo, te va a dar la bienvenida también Ricardo.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Ricardo, y esperemos que poder aportar algo a los
oyentes. Sabemos que es así.
Marcelo, como dijo algo, un preludio mínimo, Paulo, te propongo que vos digas también un preludio mínimo de cómo nace la Delegación Pilar de Migraciones y después nos vamos a ir adentrando.
Bien, la Delegación de Migraciones de Pilar abarca 14 municipios, entre ellos José Cepaz, Malvinas, Luján, Campana, Zárate y parte de la cuarta sección electoral, que vendría a ser San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz. Todos ellos tienen que concurrir a la delegación de Pilar para iniciar su trámite de erradicación.
Bien.
Yo asumo la función en el año 2020, en septiembre de 2020, en esta delegación.
Sí.
Y el principio que nos dimos nosotros es la atención al migrante, básicamente porque consideramos que desde el inicio el migrante tiene una situación de desarraigo que tiene que ser contenida por lo pronto desde la gestión. Ayudarlos a hacer de estar radicados legalmente en el país. Como se sabe, hay muchos que no, por desconocimientos, por diferentes razones, en especial menores, no están radicados, con lo cual tienen problemas en el colegio o en la atención de la salud pública. Así que básicamente, como decimos nosotros, nuestra gestión, nuestra directora nacional, somos una gestión pro-migrante, facilitándole la radicación acá en Argentina.
Bien, ahora nos vamos a adentrar también, porque yo cuando comienzo el programa siempre digo inmigrantes y también que somos migrantes sociales, así que vamos a hablar al respecto, Marcelo, pero tengo otro invitado, tenemos Brasil, tenemos migraciones, específicamente ahora en Pilar, y ahora al coordinador del movimiento político social Renovación Ciudadana y presidente de la Asociación de Venezolanos en Pilar, justamente Johnny Rodríguez. Hola, buenas tardes, Johnny, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, un gusto muy grande la invitación, de verdad agradecerle por la invitación. Muy contento de estar aquí en un país tan hermoso y donde le dan tanta vida al migrante, y que bueno, nosotros con esfuerzo, con trabajo, con constancia, estamos haciendo grandes cosas para que una bonita reacción que va en marcha.
Bien, Johnny, ahora nos vamos a adentrar también a vos para que nos digas nada más como preludio sobre el movimiento político social Renovación Ciudadanos, y vamos a hablar. Te va a dar la bienvenida Ricardo.
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, hermano venezolano, y bueno, felices nosotros cuando hacemos este programa y podemos tener un desafío de compartir el programa con tres personas en misiones distintas, pero todas relacionadas con los inmigrantes, con los hermanos latinoamericanos en este caso.
Bien, y hablando de misiones distintas, ¿cuál es esa misión, Johnny, la de ustedes?
La misión de nosotros es integrarnos para que los venezolanos que estén radicados o que vivan en la Argentina sepan cuáles son sus derechos, pero también sus deberes, porque nosotros venimos a un país en el que no nacimos, pero que también somos parte de ello, porque somos latinos todos, porque estamos acá, pero nosotros, nuestra meta, nuestra función es que el ciudadano pelee por sus derechos, pero que también cumpla con sus deberes para cada día construir un mejor país y una mejor sociedad.
Bien, bueno, ahora vamos a ir con Paulo. Paulo, contame un poco cómo decidiste, en qué momento, contame sobre tu vida, venir de Brasil y estar aquí en Argentina, contanos algo.
Claro. No, yo creo que nosotros tenemos en Latinoamérica todos muy parecidos, ¿no? Realidades muy parecidas, o sea, circunstancias históricas muy parecidas también. Y bueno, emigrar, nosotros siempre decimos eso, ¿no? Las fronteras son imaginarias, emigrar no es un delito. Entonces creo que tiene que ver con eso, con las ganas de que uno tiene de conocer otros lugares, otros espacios. Pero bueno, cada uno tiene una particularidad, una idiosincrasia y uno por qué de emigrar y viajar, ¿no? En mi caso personal, vine por una maestría, yo soy periodista, ¿no? Como había comentado, por una maestría en cine documental, inicialmente era para quedar 2 años, y bueno, me quedé, ya se van para 10 años, así que muy contento de estar. Pero bueno, eso, con realidades distintas, cada compañero y compañera tiene una realidad, una historia, ¿no? Y la migración, nosotros tenemos esa tarea de debatir las distintas migraciones, los distintos formatos, ¿no? Y más que nada eso, un poco hablar de los derechos en toda Latinoamérica, ¿no? No solo en Argentina.
Bien. Johnny, ¿y cómo fue un poquito tu historia también? ¿Cómo fue la decisión de venir de Venezuela y por qué?
Bueno, la verdad que son casos que a veces mucha gente comenta o creen que no es, pero lamentablemente en Venezuela vivimos una situación difícil políticamente para la persona que se encuentre o no esté de acuerdo con el gobierno de turno. Yo en Venezuela fui concejal, era dirigente político, y bueno, por algunos problemas tuve que salir de mi país, siempre lo dije, Dios sabe lo que hace. Y bueno, estoy aquí en un país grandioso y maravilloso, y yo creo en la integración.
Bien.
Que más allá de eso, que cada quien lo que piense, o la religión, o el partido que piense, creo que todos juntos podemos hacer grandes cosas por la sociedad, por el ser humano, por el vecino, porque la política es una ciencia. Yo creo que tenemos que hacer verdadera política siempre en pro de la inclusión y de todos, darle el aporte para que todas las personas puedan vivir cada día mejor.
Bien. Marcelo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migraciones?
Bueno, es un universo muy grande el tema de las migraciones. Si bien lo podemos reducir en un mero trámite administrativo, envuelve muchas más cosas. Como te decía anteriormente, desde la contención de migrantes hasta su regularización en el territorio, nacional. Muchas veces nos enfrentamos con verdaderos desafíos. Gente que, en el caso de los venezolanos, yo ni la conozco muy bien, es el tema de la documentación, el tema del pasaporte vencido, o el tema de su documentación o su cédula vencida, y en eso es un gran desafío. De hecho, en el año 2020, por decreto se modifica una resolución que había hecho la presidencia o el gobierno de Macri, que era muy cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Que tenía que ver con todo esto. La derogación de eso permitió agilizar mucho los trámites de personas que habían ingresado de forma irregular o les faltaba algún tipo de documentación. Básicamente también hay un tema de enseñanza, porque los organismos del Estado también no están del todo conectados. ¿A qué me refiero con esto? Si un migrante va a un hospital público, en algunos lugares le exigen el documento de nacional identidad, o sea, sí, el documento de residente, cuando en realidad ellos, con su inicio de trámite, con lo que se conoce vulgarmente como la precaria, ya están en condiciones no solamente de ser atendidos, sino de ejercer el comercio o de obtener un trabajo. Entonces, la labor nuestra dentro de la Oficina de Migraciones es orientar y darle todas las herramientas al migrante para que pueda hacer uso de su derecho a habitar este territorio.
Bien. Marcelo, te voy a hacer una pregunta. Igualmente se te escucha bien. Vos quizás tenés en altavoz, acércate un poquito más al mic. En relación a esto que dijo Marcelo, ¿cuál es la importancia, Johnny, por ejemplo, para vos, del hecho de tener una persona en migraciones, en este caso como Marcelo? Johnny.
Bueno, mira, Marcelo comentaba algo muy importante. La migración a veces se maneja por decretos, y que hay decretos que a veces como que dificultan un poco más el trámite migratorio, y que Dios, por ejemplo, tener una persona que se ocupe o que se preocupe por el migrante, eso es bastante importante. Nosotros te puedo hablar de un decreto que fue el 520, donde a los niños venezolanos les permitían ingresar al país con solamente el acta de nacimiento, pero más no le daban la resolución de su DNI temporal, y en el 2021, gracias a un decreto, muchos niños y niñas venezolanas que tenían tiempo con intimado el trámite, cuando hablamos de la intimación, es porque hace falta un documento, no se le puede dar la residencia, bueno, se logró un decreto que todos esos niños se les llegara su DNI. Mire, la idea de muchos niños fue bastante importante, y que bueno, poco a poco los padres tenían que ir colocándose al día con la documentación del niño venezolano. Hay que destacar que el niño venezolano en Venezuela se saca la cédula de identidad es a partir de los 9 años. No es como
sí,
que nace un niño y ya a los 5 días, si la mamá se encuentra bien, va al RENAPER y le saca el DNI. En Venezuela la cédula para los niños es a partir de los 9 años.
Bien, clarísimo. Paulo, ahora te quiero preguntar a vos, porque creo que te estás quedando con poquita batería. Había un sonido que creo que es de la batería. Paulo, contame cómo se logra la integración para vos, Paulo.
Eso, primero pido un millón de disculpas, ¿no? Mi celular está realmente, yo vengo de una actividad y me quedé sin batería.
Tranquilo, Pablo.
Perdón, ¿podés repetir la pregunta?
¿Cómo crees que se logra esta integración de la cual vos estás hablando, Marcelo está hablando, Johnny claro, está hablando, y que vos también estás haciendo un gran trabajo al respecto? Porque vamos a decir que lo tuyo tiene que ver con ni más ni menos que brasileros construyendo una patria grande aquí, en nuestro país.
Así es.
Creo que Argentina es una referencia en términos de legislación, ¿no? Para migrantes, para la migración. Marcelo lo va a poder hablar mucho mejor que yo sobre eso, pero es una referencia justamente porque está basada en los derechos humanos, ¿no? Una visión de una legislación de migración con una mirada de los derechos humanos, que eso no es menor. En los tiempos que vivimos, ¿no? Con un avance de la extrema derecha, de la ultraderecha en todos lados, el tema, el chivo expiatorio es justamente la comunidad migrante. Así es el tema en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que Argentina, teniendo la legislación que tiene, es un ejemplo para toda Latinoamérica. Claro que en nuestro caso, de los brasileños, así como de otros países que compone el Mercosur, nuestros temas burocráticos son mucho más simples, ¿no? Yo se hablo de mi experiencia personal, y es siempre muy difícil hablar de experiencias personales porque cada uno tiene una realidad, ¿no? Pero mi documentación sale con menos de 3-4 meses, o sea, fue todo muy rápido, siempre con una atención, o sea, no queremos decir que esa misma legislación, creo que Marcelo comentó de eso, no está en peligro, ¿no? Nosotros vivimos la experiencia, una experiencia infeliz y muy difícil con el gobierno de Mauricio Macri, con el decreto, ¿no? El DNU 70-2017, que era justamente una criminalización de la comunidad migrante, un nivel de desinformación. La propia candidata Patricia Burrich, cuando hablaba de los estudiantes que vienen a la universidad pública, ¿no? Habla desde un lugar de criminalización sin ninguna información basado, bueno, ellos tienen información, pero la verdad quieren es tergiversar y hacer de la comunidad migrante un chivo expiatorio. Entonces nosotros tenemos ahí no solo una función de hablar de las leyes, de la burocracia, de la defensa, pero de la defensa de los derechos humanos también, ¿no? Entonces hablar de la comunidad migrante en Argentina es hablar de una comunidad que primero numéricamente, y ahí vuelvo a decir, creo que Marcelo tiene datos más actualizados que yo, es una comunidad pequeña en comparación con lo que con el ideal, ¿no? Países que nosotros llamamos ahí equivocadamente, ¿no? Los países más de primer mundo, desarrollados, como lo quieran llamar, llegan a tener números de hasta 5% de la población compuesta por migrantes. Muchos hacen campañas para tener migrantes, ¿no? Claro que son migraciones deseadas, los vamos a poder debatir y hacer recortes y todo lo demás, ¿no? Pero Argentina todavía no tiene el número de una población migrante que realmente intervenga, o sea, en los servicios públicos, sea en la universidad, en la salud. Todo lo contrario, el número que tiene viene para aportar, y no solo el aporte económico. A mí no me gusta nunca la mirada solo del aporte económico, parece, por eso no parece que nosotros somos solo seres vinculados a esta cuestión económica que tanto, ¿no? se discute. Pero venimos con un aporte justamente de eso, desde la mirada de la ciencia, de la tecnología, de la diversidad. Entonces es un aporte rico y cultural, más aún Latinoamérica, ¿no? Todos nosotros, vos decías al principio de tu migración interna, ¿no? Todos nosotros que tenemos, por supuesto, vínculos muy fuertes con migraciones pasadas. Sin lugar. Entonces a mí, por lo menos para mí, lo que queda de importante de todo eso es el, así como Argentina es un modelo en términos de derechos humanos, ¿no? Con memoria, verdad y justicia para toda Latinoamérica, para todo el mundo, también Argentina es un modelo y un ejemplo en legislación migratoria. Y es eso que tenemos que defender y exigir también, ¿no? En el caso del Partido de los Trabajadores, nosotros tenemos también un grupo de trabajo de legislación migrante con esos 21 núcleos en el exterior, justamente para que la legislación brasileña mejore y sea una legislación a altura de atender a la comunidad migrante, ¿no?
Bien,
entonces, en esos términos, nosotros miramos muchísimo lo que hace Argentina porque realmente es un modelo.
Bien, Paulo, ahora te va a hacer alguna pregunta también Ricardo. Vos, Marcelo, simplemente andá agendando porque ya tenés varias respuestas para darnos, Marcelo. Vamos, Ricardo.
Sí, principalmente hay cosas que suceden porque a veces tenemos dirigentes que copian malos modelos, ¿no? Copian modelos xenófobos, que nosotros creo que la Argentina en ese sentido no hay mucho rechazo al inmigrante. Más allá de lo burocrático y de todo lo que se tiene que trabajar, y más allá del trabajo que se está haciendo en la integración argentino-brasilera, brasilera-argentina, que bueno, conozco bastante esta relación entre los dos países en el tema cultural y educativo, pero yo lo que valoro, primero, que nada, quiero decírselo a los dos, a tanto al hermano de Venezuela como a vos, de Brasil, es ese agradecimiento que tienen por este país, que para nosotros, que ustedes vengan con ese aporte, es simplemente para decir gracias, agradecidos, porque sabemos que nos ayuda a crecer y a integrarnos. Ahora, la pregunta es simple. ¿Cómo, cuando uno llega, cuando vos llegaste aquí a la República Argentina desde Brasil, que si bien ahora nos estamos integrando, son culturas totalmente distintas en alguna época, ahora cada vez más hay menos diferencia, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? Y esto va para el otro hermano también. ¿Cómo lo trata el pueblo argentino? ¿Los integra? ¿Sintieron en algún momento rechazo? Porque es importante, cuando hablamos de la historia de los inmigrantes, saber todo esto. Bien. Nosotros también tenemos que crecer en ese sentido.
Empezamos por vos, Paulo.
Claro, no, yo creo, una vez más, ¿no? Es muy difícil siempre hablar de experiencias individuales, ¿no? Seguramente la mía como brasileño, como, ¿no? No es la misma experiencia de un migrante haitiano, senegalés. Seguro. Y de otros países. Entonces, cada uno va a tener ahí sus experiencias, sus idiosincrasias, ¿no? Yo personalmente creo que Brasil y Argentina tiene vínculos históricos y de hermandades, pero también de admiración, ¿no? Nosotros hacemos siempre chistes desde el fútbol y todo lo demás, pero siempre hay, yo siempre hacía chistes durante la campaña Lula presidente, que todo argentino tiene un amigo brasileño. Sí. Entonces, que anda a pedir el voto, a conquistar el voto para la campaña Lula. De hecho, hicimos la campaña Lula presidente, la más grande en el exterior, fue acá en Argentina. Sí. Eso para nosotros fue una gran demostración de solidaridad del pueblo argentino. Entonces,
aparte de la solidaridad que vos estás marcando, Paulo, también el trabajo que ustedes hicieron en las votaciones, en este caso, sí, fue extraordinario. Eran colas, cuadras y cuadras en las cuales los brasileros y brasileras, sí, lo hicieron para ir a votar con un ímpetu y con una fuerza muy, pero muy grande, que creo que no se vio nunca a lo largo de la historia. Así que mis felicitaciones también al trabajo de ustedes. Ahora sí, continúa,
no,
Pablo.
Gracias. Pero no, a eso, no lo hicimos solo, ¿no? Yo hablaba con la gente y decía, ustedes son más lulistas que nosotros, ¿no? Quieren más a Lula a veces que algunos compañeros y compañeras de Brasil. Hago, por ejemplo, el cierre de campaña de Lula presidente, y es importante decir eso. Argentina fue el único país en Latinoamérica que dio 65% de los votos a Lula, en donde Lula ganó con ese margen impresionante, ¿no? Vos mencionabas las colas, pero tuvimos un cierre de campaña en La Plata, donde el gobernador Axel, sí, Kicillof subió al escenario, habló de la importancia de derrotar el odio y el fascismo que estaba ahí gobernando Brasil en la región. Entonces, eso fue muy importante para cosechar los 65%. Bien. Eso del político se traslada, porque el político es personal y se traslada a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, los casos de xenofobia, de racismo, de todo lo que pueda pasar y que hay en toda la sociedad, no solo latinoamericana, como en todo el mundo, yo acredito eso todo a la desinformación, a los intereses de sectores que realmente nos quieren divididos. Pero yo creo que nosotros tenemos una misión y una tarea casi humana en esta nuestra vida, de que nosotros nos hermanamos, sea por la comida, sea por la cultura. Nosotros queremos tener esa tarea como Partido de los Trabajadores, de compartir lo mejor que tenemos nosotros de nuestra comunidad, de nuestra cultura, pero también absorber lo mejor que tiene de la cultura argentina. Yo creo que por ahora estamos logrando y siendo bastante bien, ¿no? Bien. No veo los problemas que surgen son menores, son del cotidiano, de la vida burocrática mismo. Entonces creo que hay una admiración y no es menor, ¿no? Argentina, bien, es el tercer socio comercial de Brasil, o sea, está China, Estados Unidos y después Argentina. Entonces estamos siempre con la mirada puesta a todo lo que pasa en Argentina, porque es muy importante lo que pasa acá. Pepe Mujica decía eso, ¿no? Cuando Brasil tiene una gripe, algo, sí, Uruguay y Argentina pueden tener una neumonía.
Es verdad.
Y lo contrario es también así. Entonces, bien, por eso nosotros tenemos también tanta admiración por lo que pasa y por el pueblo argentino.
Bien, Johnny, bien, ahora voy a vos. ¿Cómo te recibimos en Argentina? Que es un poco la pregunta que hizo Ricardo. Johnny, ¿cuál fue tu experiencia?
No, la verdad es que mira, yo cuando aterricé en Ezeiza me sentí que llegué a Venezuela, porque la verdad que siempre el trato, cuando uno le hablaba a una persona, en el 2018 llegó la gran cantidad de venezolanos a la Argentina, y cuando uno llegaba me preguntaban que de dónde era, porque no sabía, porque muy poca cantidad de migrantes había en ese momento en la Argentina, y bueno, cuando uno llegaba te preguntaban de dónde era, ya como que cada día se hizo más útil, la verdad que el trato, la amistad que uno tiene acá en Argentina ha sido bastante bonita, y que te lo puedo decir que, por ejemplo, hoy tú vas a cualquier restaurante argentino y venden pequeño, que es una comida venezolana,
sí,
o muchos argentinos han comido arepa, o nosotros, bueno, los venezolanos toman mate, pero nosotros el mate lo conocimos acá, y hubo un montón de cosas, y creo que más allá de eso es la hermandad.
Bien.
Sentir de la gente, el buen trazo, el buen, cuando tú preguntas algo, la buena contestación que te dan, toda esa integración que uno tiene, de verdad que es bastante grandiosa y maravillosa, y por eso, como decía Ricardo, que nosotros le damos gracias a este país. Y cómo no hacerlo en un país que te trata también, donde tú te sientes como que si estás en casa, donde uno, bueno, antes uno cuando llegaba, cuando compartía con un venezolano, no se sentía feliz porque no se había integrado como tal, pero ya uno que tiene tantos años acá, varios años en Argentina, ahora uno también comparte con los argentinos, la fiesta,
fijados
argentinos y todo ese tipo de cosas, bueno, eso es muy maravilloso. De verdad que gracias a Argentina por tanto cariño, y que además te permiten, uno llega a un lugar donde es una cultura diferente, donde conoce nuevas personas, pero bueno, el que ahora vive va bien, y bueno, los buenos somos más, y por eso hay tanta reciprocidad entre nosotros, entre Argentina y Venezuela, y todos los migrantes, y más los latinos, que hace rato el compañero Pablo lo nombraba, Pepe siempre ha dicho eso, Pepe Mujica.
Sí.
Tenemos que integrarnos nosotros los latinos para luego exigirnos cosas.
Bien, gracias a vos por haber venido, Johnny. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar. Marcelo, te quedaron una serie de respuestas. Aproximate, vamos, Marce.
Estoy acá.
A ver, todo lo que nos dijo y te referenció a vos, Paulo, ¿cuáles serían las respuestas?
Mirá, primero principal, que esto no es sobre, a ver, como todos los procesos históricos, se tratan de cortar y empezar de vuelta, ¿no? Y eso hace que una vez más volvamos a empezar. Durante el gobierno de Néstor, yo creo que hubo un proceso político latinoamericano a través del Mercosur, que obviamente incluía no solamente la cuestión política estatal en términos económicos, sino la política entendida en términos generales, ¿no? Eso incluía la salud, esto incluía la educación, incluía un montón de ítems, que los procesos, que luego de esos procesos que fueron cortados en forma democrática, esto hay que reconocerlo, en Latinoamérica, por gobiernos de otra tendencia, de derecha, se produjo un retroceso en lo que se refiere particularmente a la política migratoria. Yo creo que fue nuestro desafío en el marco de la pandemia, en el marco de la situación de Latinoamérica en términos generales y en términos de las situaciones que se fueron dando en el mundo, darle una vuelta de rosca a lo que es la política, a la política migratoria, ¿no? A darle una vuelta de rosca. ¿Por qué? Porque todos esos procesos de integración se fueron cortando. La estigmatización del migrante, en términos generales, fue muy grande. Y en Argentina también. Y luchar contra esa mala predisposición hacia el migrante es una pelea cotidiana. Nosotros en ese marco, en lo que se refiere a lo que corresponde a mi delegación, a lo que está a mi cargo, te decía que teníamos 14 municipios a cargo, lo que tratamos de hacer es formar en los diferentes municipios lo que se llamaba la mesa de ayuda al migrante. Pilar la tiene, por ejemplo.
Bien.
¿Qué tiene que ver eso? Porque el primer fronting que tiene el migrante es el lugar donde vive.
Claro.
Entonces, y el lugar donde vive es un municipio y sus relaciones con el municipio. Entonces nos parecía lógico que en la primera contención la tuvieran los migrantes en el municipio. De ahí la interacción que nosotros tenemos cotidianamente con, por ejemplo, con la mesa de migrantes de Pilar, o con la mesa de migrantes de Malvinas, o la mesa de migrantes de José Cepaz. ¿Por qué? Porque eso le da una respuesta y un acercamiento del Estado hacia el migrante, que de la otra forma lo trae en una forma administrativa hasta Pilar, recorriendo lugares, recorriendo. Vos imagínate que, por ejemplo, yo tengo Tigre.
Sí.
El migrante de Tigre, para llegar a la delegación Pilar, se tiene que tomar dos colectivos.
Claro.
¿Entendés? Entonces, si nosotros no tuviéramos la ayuda de la Oficina de Ayuda al Migrante de la Municipalidad de Tigre, el migrante estaría en un problema, estaría desconectado.
Claro, vos estás hablando de la proximidad, eso es fantástico lo que estás diciendo, y el trabajo en red al respecto, Marcelo. Es como cuando se dice, ¿sabes qué? Y nosotros lo hablamos mucho con Ricardo, a nivel educativo, cuando se instalan, se crean, se construyen universidades, para uno les más próximo. Entonces ingresás, golpeás la puerta y podés estudiar, y a veces no tenés el desarraigo que me pasó a mí, a 353 kilómetros, y tenés las posibilidades ahora casi en los mismos municipios o en municipios próximos de poder estudiar una carrera. Y esto que vos estás diciendo es fantástico, que los inmigrantes tengan cerca qué puerta tocar, y en este caso lo que vos estás trabajando, ¿no, Marcelo?
Tal cual, inclusive más, o sea, por eso, no solamente porque sea mi jefa, sino por el trabajo que se dio, tanto el Ministerio del Interior, que está a cargo de migraciones, como esto es el señor Ministro del Interior, Guado de Pedro, como la Directora Nacional de Migraciones, que es Florencia Carigliano. Por ejemplo, ahora se crearon dos nuevas delegaciones, una en Tigre, que abarca de Vicente López hasta Tigre, y otra, la de Escobar, que agarraría toda la zona portuaria, lo que sería Campana, Zárate, hasta San Nicolás.
Bien.
Marcelo, una pregunta que es muy interesante lo que estás explicando, y a veces nuestros oyentes lo desconocen, ¿no? Esta experiencia que vos estás aplicando en este momento en Pilar, has nombrado otros dos puntos que se están organizando. En otras partes del país, donde hay también muchos hermanos que han llegado latinoamericanos, ¿se está dando una experiencia parecida o todavía no?
¿A qué te referís? ¿Esta es la interacción entre los municipios y los...?
Exactamente, al trabajo que vos haces, la integración entre los municipios y los inmigrantes.
Es política de la gestión.
Ah,
es política de la gestión. No es que yo inventé o...
No, ya sé, te preguntaba para...
La orden, por así decirlo, de forma de trabajar, es que el Estado esté presente.
Bien.
El Estado tiene que estar presente. Por eso, sin salirme del carril por la cual me estuvieron llamando, cuando vos escuchás a algunas personas, te das cuenta de que, o sea, las posibilidades del migrante en otra situación del país sería prácticamente imposible.
Así es.
Estarían no solamente desarraigados, sino abandonados. Es cierto que tenemos que pelear contra toda una cultura o una visualización, esto de focalizar, ¿no? El migrante paraguayo se dedica a la construcción, el migrante boliviano se dedica a la tierra. Son todas estas estigmatizaciones que no hacen bien. El migrante es migrante.
Exactamente.
Es un individuo con sus capacidades y con sus derechos, y también con sus obligaciones,
obviamente.
Así es. Y contestando un poquito que había hablado Paulo con respecto a todo esto, por ejemplo, por dar un dato, la población migrante en la provincia de Buenos Aires es de aproximadamente 900.000 personas, o sea, 900.000 migrantes. O sea, son un municipio en sí mismo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no podés atender esa política? Por eso, a ver, insisto, ¿no? Esto de estigmatizarlo, ¿no? Porque los migrantes vienen acá, como planteaba Paulo o Johnny. El migrante viene acá y le saca fuente de trabajo a la Argentina.
Sí.
O se vienen y se aprovechan de la educación pública, o se aprovechan de la salud pública, o cobran los planes.
Sí.
Entonces todo eso los va estigmatizando, y digamos, vos fijate los discursos, yo voy a cortar esto, voy a cortar, en realidad lo que están cortando son derechos.
Exactamente. Así
están
es.
Cortándole los derechos, porque ya dejan de ser, dejamos de ser ciudadanos, y si no lo entendemos así tenemos un grave problema.
Clarísimo.
Dejamos de ser ciudadanos de Argentina, somos ciudadanos de Latinoamérica.
Uh-huh.
O sea, por eso existe y por eso hay que defender el Mercosur. Uh-huh. Por eso las políticas migrantes hacia los amigos y compañeros de Latinoamérica tienen otras facilidades que no tienen otros migrantes de otras partes del mundo, porque lo tomamos desde la integración, lo tomamos desde una patria grande.
Y la patria grande, perdóname, Marcelo, la patria grande también implicaba no solo el Mercosur, sino fortificar algo que en su momento fue estratégico, que es el UNASUR.
Tal cual. Fueron todas políticas que fueron desde el 2003, 2004 hasta el 2015.
Bueno, vamos a decir algo también. Ahora tenemos candidatos al Parlasur y realmente no se saben cuáles son sus propuestas. Deberían tomar un poco de figura y dejar de estar en el fondo, como también para representarnos. A mí me encantaría escuchar cuáles son las respuestas al Parlasur, porque tiene que ver con la respuesta, en cierto modo, y las propuestas a todos los migrantes que están en nuestro país. Para los tres le quiero hacer una pregunta. Marcelo,
rompo una sola cosita para si vos tenés un candidato que del Vamos dice yo no voy a tener relaciones con Brasil, entre otros países, ¿no? Y trata de poco menos de ocupa de un gobierno, como es el caso de Lula, nuestro principal socio comercial,
sí. Nuestro
principal socio humanitario.
Así es.
Estamos en un problema.
Bueno, Marce, iba a ir ahí la pregunta.
¿Qué sentís?
Nada, estamos en sincronicidad, quédate tranquilo. ¿Qué sentís cuando un candidato te dice que barre con el Mercosur? ¿Qué te genera? Javier Milei en este caso.
Javier Milei. A ver. Tengo una mezcla de bronca, y voy a explicar por qué de bronca, y tengo una sensación de pena. De pena que existan todavía personas que tengan esto en la cabeza. Bronca tengo porque parece ser que mucho de la comunidad argentina no termina escuchando lo que dice el candidato, sus propuestas, o sea, oye pero no escucha.
Exactamente, oye pero no escucha.
¿Entendés? Claro. Entonces vos tenés una persona que se le ocurre decir la barrabasada más grande, y todos los medios hegemónicos terminan haciendo cola para aplaudirlo porque lo ven como el nuevo presidente de Argentina. Entonces, desde ese lado tengo bronca.
Sí, ¿y pena?
Yo creo. Y pena tengo porque si se llega a dar esa situación, espero que no se dé, espero que nos despertemos, espero que reflexionemos sobre la... luego de escuchar decir las cosas que dice, que nos demos cuenta hacia dónde estaríamos yendo, que nos demos cuenta... que con una persona así se acaban no solamente los derechos a los migrantes, sino que se acaban los derechos en muchos sentidos.
Pero ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Acá hay una realidad que también la tenemos que ver, que no la dicen, pero que pasa, que es los hermanos brasileros vivieron una experiencia hace poco tiempo, y gracias que pudo volver el patriota y el hermano latinoamericano Lula al poder. Bueno, ese mismo hombre fue el primero que salió a avalar a esta persona de la que estamos hablando. Y las mismas organizaciones fueron las que avalan económicamente a esta persona también su campaña. Una organización es una fuerza que se dice fuerza de fe, que tiene su eje en Brasil, bueno, y que está en todos los lugares del mundo, de Latinoamérica, es una iglesia. Bueno, esos son los mismos que hicieron lo que hicieron en Brasil, que jugaron con la base, que jugaron con el pueblo, nombrando mucho a Cristo, pero Cristo no estaba en ninguna de sus actitudes, ¿no es cierto? Y de su proceder. Es lo mismo que pasa
perdón,
acá.
Yo quería aportar, creo que es importante también, sí, perdón, Johnny. Marcelo, perdón que los interrumpa.
Paulo, en este caso.
Para entender que cuando cualquier candidato dice que va a sacar el país del Mercosur, de la UNASUR, de los BRICS que recién entraron, no están hablando en contra Brasil, en contra los mecanismos multilaterales, están hablando
en contra
de la soberanía de la Argentina, claro. Están diciendo que Argentina va a quedar menor, claro, que no va a participar de los grandes foros de decisión mundial, está diciendo que Argentina va a dejar de tener soberanía y estar alineada al imperialismo. O sea, son cosas muy profundas lo que se están diciendo,
sí,
en esa campaña.
Perdóname, discúlpame que te interrumpa.
Que a veces perdimos el foco del debate, ¿no?
No, está bien, discúlpame que te interrumpa, pero no creo que ese mensaje va solamente para los argentinos. Acá hay algo que muchos no quieren, que es la integración, que es la hermandad, que es la relación que en los últimos tiempos se ha dado como eje entre Brasil y la Argentina, ¿ok? Entonces, yo creo, total, que es para los argentinos, pero afecta también la integración, que es el futuro de toda Latinoamérica.
Bien, Johnny, tenemos un minuto, pero también quiero tu palabra al respecto.
Bueno, no, de verdad que yo quiero darle las gracias nuevamente por esta oportunidad. Y algo que Marcelo mencionó que es muy importante, acá en el municipio de Pilar, nosotros, gracias al intendente Federico Achaval, que le ha dado una integración completa al migrante, la verdad que nos sentimos muy agradecidos por el apoyo, el respaldo que se le ha dado al migrante, no solamente al venezolano, sino a todo el migrante que hay en el municipio de Pilar. Y nosotros, bueno, formamos parte del equipo del intendente Federico Achaval. Y bueno, la verdad que gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, en la unión de toda la Latinoamérica.
Bien, mi querido Johnny, ha sido un placer tenerte. Abrazo inmenso, maestro. Gracias por todo y gracias, Venezuela, por hacerse presente. Gracias, Johnny. Chau, genio. Y estamos con él, estuvimos y vamos a estar también. Coordinador del Movimiento Político Social Renovación Ciudadana y presidente de la Asociación de Venezolanos en Pilar, Johnier Rodríguez. Ahora me despido de vos, Marce. Gracias, es un placer hablar contigo verdaderamente. A cargo de la Delegación Pilar de Migraciones, la despedida, Ricardo.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias primero que nada por la posibilidad que nos diste, por el trabajo que estás haciendo. Y yo me despido de los otros dos hermanos también. Gracias por estar, gracias por haber elegido a la Argentina y gracias por querer este país como lo quieren. Y nosotros también de ustedes aprendemos y nos solidarizamos en todo esto, en idea y sentimiento. Bien. Muchas gracias.
No te despedí de Johnny y Richard porque bajó rápido la comunicación. Marcelo Lapuente, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Un saludo a Paulo, que es un compañerazo.
Así es.
Y con el cual también estamos hablando precisamente de todos estos temas, que no es nada más que empezar a discutir la política en términos generales de Latinoamérica y tener una unidad, no solamente de acción, sino de convicción con respecto a las políticas para Latinoamérica.
Gracias, Marce, cuídate mucho, abrazo inmenso, gracias por todo.
Chao, gracias.
Gracias a ti.
Paulo, y al final duró la batería, maestro de Brasil, gracias por estar presente, gracias.
Gracias, Pablo, también.
Por suerte, yo estaba preocupado, pero no, nada, corazón. Quiero agradecer a ustedes por el espacio. Creo realmente que la salida siempre es colectiva y juntos, hermanados, somos mucho más fuertes contra cualquier avance de fuerzas que no son democráticas, que no respetan, ¿no?, nuestra soberanía. Así que muchas gracias por el espacio y a disposición.
Chao, gracias, muchas Brasil. Gracias, Pablo, cuídate mucho. Perteneciente al núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina, Brasileros Construyendo una Patria Grande, Paulo Pereira. Y hoy en Cultura e Historia de los Inmigrantes tuvimos Latinoamérica, Paulo Pereira, Brasil, Johnny Rodríguez, Venezuela, y también a quien se ocupa de migrantes allí en la Delegación Pilar, Marcelo Lapuente. Latinoamérica se ha hecho presente en Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y en una hora continuamos, sí, vamos por una hora más, sí, vamos con Cultura e Historia de los Inmigrantes el próximo viernes a partir de las 13.
Una cosita
y ahora
más.
Continuamos a la brevedad con Cultura Energética. Sí, Richard.
Simplemente una reflexión después de escuchar a nuestros hermanos latinoamericanos, a nuestros inmigrantes, que de eso nosotros estamos convencidos que hay una historia y que hay un futuro. Pero una reflexión para los argentinos, ¿no? Que es la siguiente y que tanto falta nos hace. Fíjate vos que somos amables cuando recibimos a un hermano. Yo no digo que sea la generalidad de la Argentina, pero la gran mayoría qué importante sería que nosotros fuésemos amables también.
Qué bueno.
Entre nosotros.
Muy bueno, hermanos entre nosotros, sí, realmente. Nos encontramos, Cultura, Historia de los Inmigrantes, el próximo viernes a partir de las 13, y ahora seguimos en Cultura Energética. Chao, gracias, los amamos.